Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
La intel·ligència artificial s'està fent un lloc en molts àmbits, també en el de la salut. De fet, la possibilitat d'oferir diagnòstics més ràpids i també d'aconseguir tractaments més específics a través d'aquesta tecnologia l'ha convertit en una de les opcions de futur de la medicina. És en aquest context que la Comissió d'Investigació de la UAB ha creat la Unitat Mixta d'Intel·ligència Artificial aplicada a la nefrologia, l'especialitat en medicina del ronyó. En aquest organisme hi participa el grup de recerca A9G4 de nefrologia clínica intervencionista i computacional liderat pel doctor del Taulí, José Ibeas. Avui en parlem amb ell per saber una mica més d'aquesta col·laboració. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, expliqui'ns d'on sorgeix aquesta col·laboració entre les dues entitats per impulsar aquesta unitat, perquè em sembla que ve de lluny, no?, aquesta col·laboració.
Sí, exacto. Desde hace unos cuantos años estamos trabajando colaborativamente en diversos proyectos de investigación y de innovación en una época en la que tímidamente empezaba a aparecer la inteligencia artificial en medicina. Sin darnos cuenta, han ido pasando los años, los lazos han ido estrechando y han surgido proyectos terriblemente prometedores. En este entorno, con una capacidad de producción científica como tenemos en los hospitales, que puede ser importante, y con una experiencia importantísima que tiene inteligencia artificial la Escuela de Ingeniería de la UAB, nos preguntamos por qué no establecer una colaboración estrecha en la que esto redundara en un producto en el que al final, en el futuro, pudiéramos desarrollar proyectos de un modo conjunto, estable, y que diera lugar a lo que se llama hoy en día las unidades mixtas. Es decir, relaciones estrechas profesionales entre dos entornos totalmente diferentes donde profesionales de ámbitos que no están acostumbrados a trabajar conjuntamente lo hagan. Es fácil entender que los especialistas en diferentes ámbitos en los hospitales, cirujanos, nefrólogos, cardiólogos, podemos trabajar en ámbitos multidisciplinares, pero no estamos acostumbrados a trabajar con ingenieros. Por lo tanto, la capacidad de crear una unidad mixta para este fin nos puede convertir en un centro de referencia para trabajar multidisciplinarmente con ingenieros en un entorno que no estábamos habituados a hacerlo.
¿Qué es lo que implica realmente pues esto, ¿no?, que profesionales de diferentes ámbitos también tengan que colaborar, ¿no?, y cómo esta experiencia de estos años también les, supongo que les ayudará a poner en marcha esta unidad?
Totalmente, porque de hecho te das cuenta que cuando tienes que trabajar este tipo de proyectos se vertebran no solo en el conocimiento que hay médico o ingeniería, sino también la capacidad de establecer proyectos de investigación, de innovación, donde tienes que conocer muy bien no solo las herramientas clínicas, sino las herramientas de recursos humanos, de ingeniería, de software, las infraestructuras que necesitas para trabajar con datos masivos, lo que es el aprendizaje automático, inteligencia artificial, y todo esto pues requiere pues un entorno donde todos ellos y nosotros trabajaremos de un modo muy cómodo, estrecho, y donde el beneficio mutuo pueda traducirse en que todo lo que hagamos pueda ser extrapolable a otras disciplinas.
Després explicarem o desgranarem alguns d'aquests projectes i objectius, però també ens agradaria que ens expliqués també què és el que aportarà cadascun dels integrants, no?, d'aquestes diferents línies d'actuació i àmbits.
La verdad es que es fácil de explicar, es fácil de entender, pero muchas veces no es fácil llevar a cabo. En los hospitales existen datos masivos de pacientes. De hecho, son uno de los entornos de la salud donde se generan más datos masivos. Esos datos masivos pueden generar resultados muy prometedores a la hora de generar productos que faciliten la toma de decisiones por el clínico. Esto se llaman sistema de soporte a la decisión clínica. Estos sistemas de soporte que se nutren estos datos con sistemas inteligentes de aprendizaje que nos ayudan a tomar decisiones, hace falta que sean desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, estos ingenieros, pues, por otro lado, tienen una infraestructura importantísima a la hora de desarrollar estos productos. Hasta ahora, la ingeniería, y esto hay que ser consciente, venía de un entorno totalmente técnico. La industria 4.0, que es la nueva revolución industrial, viene de un entorno donde se trabajan con datos masivos, se trabaja en tiempo real y se trabaja con computación distribuida, que esto permite trabajar con datos de muchísimos sitios, en muchos entornos, en tiempo real. Y lo más importante, datos masivos y tiempo real, se le puede meter algoritmos que permitan generar modelos predictivos. Todo esto que ya trabaja, y lo vemos en televisión, lo vemos en industria, lo vemos en fábricas, está llegando a la medicina. Por lo tanto, la aplicación sería exactamente la misma. Esos datos masivos que tengo en la clínica podría utilizar algoritmos para que me permitan tomar decisiones. Por lo tanto, estos dos entornos que están separados, la idea seria juntar-los para tot el que s'ha en la indústria poder fer-lo en medicina.
I perquè, a més, perquè els nostres oients es facin una idea, m'imagino que el volum de dades, no?, que es mou a l'Hospital de Sabadell és immens, no?, i que llavors per això es necessita, doncs, precisament, doncs, analitzar-les i també utilitzar-les per, precisament, també millorar el vostre dia a dia i el del pacient.
Sí, Sí, exacto, es terrible. Bueno, de hecho, todos los hospitales grandes como el nuestro generan una cantidad de datos terribles todos los días, con una población de referencia que tenemos enorme y, sobre todo, muchos años acumulados de experiencia. Estos sistemas inteligentes, cuando les metes todos estos datos previos, son capaces de, y esperemos que sea así, predecirte lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, la potencialidad de uso, evidentemente, a nivel clínico, sí, es terrible precisamente por esta gran cantidad de datos.
¿Per què diu esperamos que sea así?
Porque fíjate que los científicos, los médicos, nos caracterizamos porque precisamente la ciencia se caracteriza porque cuando algo se lo cree es porque es reproducible, es validable. Y cuando yo invento algo porque lo he investigado y creo que funciona bien, luego tengo que validarlo. Entonces, la inteligencia artificial, que en industria se valida con relativa facilidad porque vemos que funciona, en medicina también requiere esa validación. Y ahora existen muchos entornos a nivel mundial donde la inteligencia artificial se está desarrollando de un modo muy potente. Pero fíjate que, por ejemplo, la gente de medicamento americana, de momento ha valorado unos 30-35 modelos, que no son muchos, aunque estos son muy prometedores porque ya están validados. Es decir, cuando generemos modelos de inteligencia artificial que me permitan predecir lo que ha pasado con un paciente, una vez que lo he hecho, lo que se llama en sílico, lo he hecho en el ordenador, luego tengo que ver que funcione y que realmente sea útil. Al final, el objetivo de todo esto es que voy a utilizarlo con los pacientes. Date cuenta, y esto es un tema muy importante que conviene dejar claro precisamente al oyente, es que la diferencia de la medicina habitual, en la que trabajamos con sistemas matemáticos, que lo que haces en un ordenador, metes datos, esos datos se los metes a un software y ese software te dice te da resultados. La inteligencia artificial trabaja al revés. La inteligencia artificial le metes muchísimos datos, que ya tienen resultados. Entonces, diciéndole con todos esos pacientes que van a hacer diálisis, que van a fallecer, que van a ir bien, el sistema aprende. Y al aprender, genera sistemas matemáticos que te van a permitir, metiendo datos nuevos, decir lo que le va a pasar a ese paciente. Evidentemente, la última decisión va a depender del clínico, del médico. Por eso se llama sistema de soporte a la decisión. El sistema no va a decidir solo. Lo que te va a dejar en la pantalla es que con los datos que va cogiendo el ordenador, te va a ayudar a la decisión y te va a decir cosas que tú no veías previamente. Es decir, la gran característica de la inteligencia artificial es que con los datos que tiene es capaz de ver relaciones ocultas que tú no ves con la medicina habitual y que te permite predecir cosas, además, individualmente para cada paciente. Los sistemas de riesgo habitual nos dicen, este paciente probablemente vaya bien o probablemente vaya mal. Pero la inteligencia artificial en el futuro nos permitirá decir, este paciente individualmente, aunque crees que va a ir bien, va a ir mal, o al revés. Por tanto, al final, la conclusión de un poco de todo esto es precisamente que esos sistemas que tendremos en el ordenador funcionarán. Y por eso, si no los valido para ver que realmente han funcionado bien, no puedo utilizarlos. Y la fase inicial de la inteligencia artificial está en una fase inicial en la que es muy prometedora, en que los resultados son muy prometedores, pero requiere esa validación masiva que llegarà, esperemos que a curto plazo.
Quan arribi doncs, a curt plaç, suposo que el que suposarà també és estalviar tant temps com recursos.
Evidentemente, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día lo que hacemos muchas veces es siempre invertir lo máximo recursos que tenemos por bien del paciente, como tiene que ser así. Pero muchas veces, hay veces que pensamos que el paciente va a ir realmente bien y no es así, o al mejor paciente pensamos que va a ir muy mal y no es así. Precisamente este tipo de herramienta nos ayudará a intentar ser más certeros en el diagnóstico y sobre todo los recursos necesarios invertirlos adecuadamente para intentar invertir en el que realmente es útil y a lo mejor no hacerlo tanto en aquel que a lo mejor el beneficio puede que sea más fútil.
Parlem d'aquesta col·laboració amb la UAB. Creieu que podrà també nodrir doncs, els projectes que ja teníeu encetats en solitari i quins són també doncs, les línies d'actuació que us heu marcat?
Uy, evidentemente. De hecho, fíjate, yo vengo de un entorno precisamente de la medicina basada en la evidencia. Me he dedicado mucho tiempo a hacer guías clínicas, sistemas protocolizados y consejos a la decisión en el mundo de la enfermedad crónica, en sistemas, el Sistema Nacional de Salud, sistemas europeos, en guías europeas. Y date cuenta que todo esto ha hecho que precisamente los modelos que estamos trabajando de insuficiencia renal crónica, es decir, de intentar predecir cuándo una insuficiencia renal va a ir bien o va a ir mal, pues nos ha permitido consolidarnos con modelos que dan la impresión de que funcionan bastante bien y que tendremos que, evidentemente, como decía antes, validar. Pero nos hemos dado cuenta que esto funciona, evidentemente, igual para otras cosas. Hemos hecho pruebas con sistemas de fracaso renal agudo, con sistemas de sepsis, con sistemas de mortalidad en pacientes críticos, con sistemas que son datos nuestros, datos de laboratorio, datos acumulados de fuentes abiertas. Y con todo esto que hemos visto que funciona, estamos intentando aplicar a otros terrenos muy específicos de la hemodiálisis, donde nos pensábamos que a lo mejor no podía ser útil, pero como los datos que se utilizan son enormes, nos permite tener resultados, como decía antes, muy prometedores. Estas líneas que están abiertas pueden utilizarse tanto a nivel de predicción de insuficiencia renal, predicción de la mortalidad y predicción de toda la patología que rodea la insuficiencia renal, pues desde anemia, capacidad de manejo del metabolismo mineral como el calcio, el fósforo, fósforo, etcétera, etcétera, o temes tan importants com la patologia cardiovascular en aquests pacients.
En l'especialitat de nefrologia, què pot aportar la intel·ligència també artificial?
Bueno, pues un poco esto que te comentaba. Es decir, cuando yo me siento delante del ordenador, como los nefrólogos nos caracterizamos porque el 90%, gran parte, la mayoría parte de las decisiones dependemos de datos no solo clínicos, sino también analíticos, uh-huh. y todos estos datos suelen estar metidos en el ordenador, y sobre todo con los sistemas clínicos, con la historia clínica informatizada, la historia electrónica, todo está metido en el ordenador, estos sistemas pueden absorber automáticamente toda esa información y con los algoritmos que van generando, pues proporcionarte esa información detallada desde el punto de vista de toma de decisiones. Es decir, yo cuando tengo que tomar una decisión tengo que ir a ver las tensiones, la frecuencia uh-huh. del paciente, tengo que ver las analíticas, tengo que ver la radiografía, tengo que ver todo esto. Si en algún momento el sistema recoge todos esos datos, puede categorizar individualmente a ese paciente con lo que ha aprendido inteligentemente, con esos algoritmos que tengo que ha generado, ¿qué va a pasar con ese paciente? Y la idea es que ese sistema de soportar la decisión me diga, este paciente que usted está viendo, doctor, usted, independientemente de la opinión que tenga de si va a ir bien, va a ir mal o qué tratamiento va a poner, me da la impresión de que va a pasar esto. Y esto que tú consideras como soporte a la decisión que te está dando esta uh-huh. maquinita, este ordenador, pues es lo que te puede ayudar precisamente a tomar decisiones. Por uh-huh. tanto, todo esto que te comentaba, de que delante de una pantalla tengas esa capacidad de decisión en todas estas patologías que te comento previamente, es la utilidad que podemos tener no muy lejos de aquí.
A més de millorar la qualitat de vida dels malalts, dels pacients, també suposo que alleugirà també la pressió dels professionals, no?
La verdad es que sí. Lo que pasa es que piensa que cada vez que los profesionales tenemos una herramienta que nos ahorra tiempo, ese tiempo lo ocupamos con otra cosa. Por lo tanto, nunca dejemos de tener tiempo para hacer cosas. Por lo tanto, lo que nos hará probablemente sea más eficaces y efectivos, pero sobre todo eficientes. Es decir, el paciente en el futuro, pues lo lógico es que las decisiones sean más certeras, sean los recursos utilizados de un modo mucho más sostenible y la capacidad de organización de tu agenda personal sea mucho más eficaz. Pero evidentemente, eso que te permitirá más que tener tiempo libre es utilizar esos recursos que tienes tú para otras cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que reconocer de que la fase que estamos ahora es una fase terriblemente inicial. Lo que pasa es que también hay que reconocer que la capacidad de aprendizaje, la capacidad de evolución de estas técnicas es tan rápida que cuando yo leía estos artículos hace 2 o 3 años, he visto cómo se han multiplicado por 4 cada vez que hablo precisamente de las fuentes de información. Uh-huh. Y de hecho, los sistemas de reconocimiento que en algunos sistemas de salud se están empezando a autorizar para su uso, empiezan a crecer cada día muchísimo más. Por lo tanto, yo no me considero capaz incluso de decir cómo de rápido va a ir esto, porque probablemente sea mucho más rápido de lo que nos imaginamos.
Uh-huh. Potser no pot predir el futur, però sí que explicar-nos com ha evolucionat, no? També la medicina renal en aquestes dues darreres dècades, no? I quin paper doncs, han tingut també les tecnologies en aquests avanços.
Hombre, la verdad es que precisamente nefrología es uno de los sitios donde más ha avanzado la medicina. Piensa que el primer riñón artificial se inventó en los años 40, se utilizó sistemáticamente a partir de los años 60. Los primeros conexiones sistemáticas de las máquinas de diálisis a los pacientes, lo que se llama accesos vasculares, uh-huh. se hizo en los años 60. Y fíjate que en los años 70 la diálisis solo llevaba unos 10, 15 años. Y en los años 80, 20 años. Es decir, es una técnica relativamente reciente. Hoy todo esto está terriblemente industrializado, está muy automatizado. Las máquinas de diálisis, la capacidad de limpieza de la sangre que tienen muy automatizada, sobre todo tiene paralelamente asociada una gran calidad de vida para el paciente, que antes no era así. Entonces, toda esta gran capacidad de renovación en todo lo que es la hemodiálisis, todos los avances que ha habido, sobre todo en el trasplante renal, no tanto técnicos como sobre todo farmacológicos, y todo lo que ha supuesto el avance de las diferentes capacidades diagnósticas en la patología renal, pues todo lo que deriva las biopsias renales, etcétera, etcétera, ha hecho que la nefrología, que es una especialidad relativamente joven, pues haya tenido uno de los avances más importantes precisamente en estos años. Evidentemente, cuando te estás dando cuenta de todo esto que te estoy comentando, se derivan datos masivos. Y todas las máquinas que hay alrededor están generando datos. Es precisamente por esto, por lo que siempre acabamos hablando que probablemente la nefrología sea uno de los campos de acción más prometedores en la inteligencia artificial.
¿Y quina és la branca de la medicina que també es pot veure més beneficiada pel desenvolupament d'aquests models predictius o d'intel·ligència artificial?
Hombre, sin lugar a duda, la que está avanzando mucho más rápido es todo lo que haya derivado de la imagen. Porque la imagen simplemente es una secuencia de, bueno, pues podemos imaginar, de píxeles de información que tienes estructurada de un modo que es relativamente más fácil y ágil para reconocer por el sistema de inteligencia artificial. No es nada fácil preparar lo que son las imágenes para trabajarlas, pero es un entorno único. Cuando trabajas, sin embargo, en un entorno nefrológico o en otros entornos, tienes datos que dependen pues, de biopsias, de analíticas, del paciente, de sensores, y son mucho más complejos integrarlos. La imagen en este sentido viene de una única fuente y, por lo tanto, la capacidad de generar modelos predictivos a corto plazo va terriblemente rápido. Y la imagen está en las radiografías, está en los escáneres, está en el fondo de ojo, en la retina, está en todo aquello que toque, una fotografía, un vídeo o todo aquello que vea asociado a algo que puedes plasmar en una imagen reconocible por un sistema de inteligencia artificial.
Per cert, recordem que aquesta entrevista que s'emet en directe a la 94.6 de la FM de Ràdio Sabadell també s'emet en directe a través dels perfils d'Instagram de Ràdio Sabadell i del Parc Taulí i que després es podrà recuperar el servei a la carta d'aquesta emissora. També li volíem demanar, doctor, com d'importants són de cara al futur de la medicina les simulacions amb ordinadors, en quins aspectes també doncs, poden marcar un abans i un després.
Hombre, esto es importantísimo porque de hecho están apareciendo cada vez más modelos de simulación computacional que permiten predecir lo que va a pasar con un paciente, ya no solo desde el punto de vista clínico, como hacemos con inteligencia artificial, sino con modelos que, no estando basados en inteligencia artificial, nos permiten ver cómo se va a modificar estructuras del cuerpo desde el punto de vista de la forma, estructuras desde el punto de vista de la hemodinamia, es decir, el movimiento de fluidos dentro del cuerpo, o todo aquello que está relacionado con los cambios estructurales. Todo esto nos permite, pues, imaginarnos cómo puede modificarse el cuerpo en unas zonas donde yo tengo una enfermedad y no sé cómo va a progresar. Todo esto, evidentemente, es un futuro terriblemente potente. Si esto añadimos de que esta capacidad inteligente de predecir se puede utilizar en algunos modelos en los que me permite, además, añadir, como en estos, la inteligencia artificial, se puede disparar. Otra parte importantísima es que gran parte de los ensayos clínicos que se hacen en pacientes, hoy en día, muy pocos se pueden hacer a un nivel en que no se reproduzca en el paciente lo que está pasando. La inteligencia artificial y sobre todo los modelos invasivos permitirá crear, y se está haciendo ya, estructuras anatómicas donde cuando tengo que hacer un procedimiento invasivo imite realmente lo que está pasando en el cuerpo e incluso ser validado. Por tanto, sistemas de simulación que sean sensibles a los cambios estructurales que tiene el organismo cuando hago el procedimiento invasivo y me diga lo que va a pasar, podrá ahorrar en gran medida, a lo mejor intervenir directamente a pacientes o cuando lo hago precisamente en modelos muy seleccionados, evitando los pasos previos y a lo mejor procedimientos innecesarios.
Posem-nos altres exemples de cap a on creu que anirà la intel·ligència artificial aplicada a la medicina de cara al futur.
La verdad es que es una pregunta que me haces muy difícil, es una pregunta muy difícil de responder porque yo te puedo decir lo que hay hoy, es decir, lo que está publicado en literatura o lo que algunos grupos están trabajando, pero la inteligencia artificial nos está sorprendiendo cada vez más. Y nos sorprende cada vez más porque precisamente está incorporando todo lo que viene de la tecnología basada en la industria. Hoy en día, fíjate que la inteligencia artificial se puede aplicar directamente a todo aquello que viene de señales que están colocadas en el ordenador y que nos dan las radiografías, como te he dicho, nos da el laboratorio, nos da la tensión arterial. Pero habrá un momento, y esto está empezando a pasar ya, en que el cuerpo lo pongamos lleno de dispositivos como este teléfono, este móvil, este reloj que llevo aquí. ¿Sí? Estos wearables, estos sistemas que llevan sensores, fíjate que nos dicen la frecuencia cardíaca, tensión arterial, la temperatura que tengo. Fíjate que precisamente Apple fue capaz de generar un sistema de predicción de Parkinson por los relojes que los pacientes llevaban. Es decir, si a todo esto de inteligencia que te estoy diciendo colocamos sensores, y esos sensores que pueden ser dos tipos, no solo te cogen señales fisiológicas, sino señales bioquímicas, es decir, lo que está pasando en el organismo por dentro, es decir, cómo se mueve la glucosa, cómo se mueve el potasio, cómo se mueven determinados tipos de biomarcadores, si esto lo junto, evidentemente ya tendré en casa a una paciente que en vez de tener un problema y darle el botón en el pecho, automáticamente ese reloj mandará una información al hospital y aparecerá una ambulancia en la puerta que le dirá, súbete que tienes un problema cuando la paciente ni siquiera es consciente de saber que lo tiene.
O fins i tot ja podrà pujar a l'ambulància amb un tractament, ¿no?
Evidentemente. Fíjate que nos reíamos cuando nos decían que mi nevera, cuando me faltan huevos, el sensor me avisa que faltan huevos, llama al supermercado y me mandan los huevos y me llaman a la puerta sin saber que me faltan. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que se llama Industria 4.0. Todo relacionado con sensores, capacidad de necesidad de un producto o detección de una enfermedad. Y esto, si además, como bien dices tú, le añado la terapéutica, pues evidentemente puedo hacer la primera barrera desde el punto de vista de ofrecer al paciente lo mejor que puede ser en el primer momento.
Hem de dir que, de fet, entre el Taulí i la UAB s'ha creat un màster en intel·ligència artificial i Big Data en l'àmbit de la salut. Hi havia demanda d'aquesta especialitat per part dels centres sanitaris?
La verdad es que sí, pero no somos conscientes hasta qué punto existía. Nos hemos quedado gratamente sorprendidos de que cuando con la UAB, con la relación que tenemos, y aquí quiero un poquito destacar toda la labor que ha generado el grupo WIN de la UAB, liderado por el profesor Javier Serrano y con la colaboración de Toni Morell, Laura Resach, Reno Supi, un montón de gente que está trabajando en esto, y encima en un entorno donde precisamente yo los conocí muy bien, porque con ellos hice un posgrado de inteligencia artificial, estuvimos pues durante muchísimos meses y años trabajando a este nivel de punto de vista, incluso yo como alumno, siendo consciente de lo que estábamos trabajando, cuando empezamos, algunos profesionales y algunos de ellos de aquí, del Taulí también, nos dimos cuenta, los usuarios de esto que utilizábamos como alumnos y que veíamos que les podía ser muy útil, lo primero que nos planteábamos era que aquello que estaba yo haciendo yo como alumno en este programa de inteligencia artificial y que yo estaba picando código y que estaba trabajando como un ingeniero, probablemente le hacía falta un clínico, pero con una perspectiva clínica. Y fue aquí donde surgió la idea. Y fue aquí donde, en este desarrollo inicial de un posgrado de la UAB, nos apuntamos ingenieros, apuntamos médicos y generamos una primera, digamos, promoción donde empezamos a trabajar de un modo híbrido, nos dimos cuenta de que era muy difícil trabajar a este nivel. Porque la formación de inteligencia artificial se deriva o la parte de ingeniería o la parte clínica. Y en la clínica no hay nada. Y a un clínico no puedes poner a picar código, porque nosotros nos dedicamos a eso. Pero sí que tenemos que tener todo el conocimiento de cómo trabaja un ingeniero para poder entendernos con él. Fue aquí donde, de un modo común, pensamos de que ¿por qué no generar un máster de inteligencia artificial orientado precisamente al clínico? Donde el clínico pueda vertebrar la estructura de proyectos de inteligencia artificial. Es decir, saber cómo funciona, saber cómo manejar los datos, saber cómo generar los algoritmos, saber cómo generar la estructura para poder manejar los recursos que son estructurales, de software y de recursos humanos. Y con todo esto desarrollar productos que al final, fíjate que es un cambio de paradigma, no va a ser una publicación, sino va a ser un software para poner un mercado y que haga sostenible el sistema con los recursos económicos que genere. Todo esto que es en lenguaje diferente, el médico no está acostumbrado. Pues bien, en ese entorno propusimos, ¿por qué no? Pues lanzar un máster. La verdad es que nos quedamos impresionados del éxito que tuvo, porque nos vimos desbordados. Este máster, que son 2 años, bueno, como todos los másters, pues tiene 60 créditos y tiene 6 módulos, y el módulo inicial era un módulo que se puede hacer independientemente como curso de especialización o parte del máster. El primer módulo nos desbordó, se llenó. Y a partir de aquí, los siguientes módulos que hemos ido haciendo, pues se van llenando sucesivamente y de hecho ahora generamos la segunda edición del máster que empieza en septiembre. Evidentemente, el hecho de que se apunta gente de todo el territorio estatal, que viene gente de Sudamérica, de diversos países de Sudamérica, y de que el feedback es positivo, siendo la primera edición donde incluso nosotros estamos aprendiendo, nos hemos dado cuenta de que realmente es necesario. He de apuntar aquí también de que en la Sociedad Española de Nefrología, donde soy miembro, hemos creado también un grupo de trabajo en inteligencia artificial, precisamente dada la demanda que existe. Y se palpa. Y esto pasa en todas las especialidades. Y no hay referencias en este sentido de másteres dedicados para clínicos donde sepan lo que tienen que hacer desde el punto de vista de gestión trabajando con ingenieros sin tener que picar el código, pero sí entendiéndolo. Es por esto por lo que tenemos la sensación de que este máster tiene un terrible éxito y una gran acogida precisamente por esto que te acabo de comentar.
Per acabar, perquè se'ns acaba el temps, com un titular per concloure, en quin estat creu que el Parc Taulí es troba, no? En tot aquest àmbit? Creu que serem referents?
Mira, es una respuesta que no te puedo dar ahora, evidentemente. O sea, lo que sí que es cierto es que ahora estamos en un entorno en el que, pues sí, la gente nos llama desde todos los sitios para como referentes para entrevistarnos, para preguntarnos. La gente nos pone como modelos a nivel de los congresos nacionales e internacionales. De hecho, en los cursos de formación o congresos nos llama permanentemente para esto y tenemos la sensación de que estamos en el candelero. El tema de ser referente, esto se mide cuando tiene resultados palpables. De hecho, ahora hemos creado un consorcio a nivel europeo precisamente para presentarlos en proyectos europeos. Estamos haciendo proyectos nacionales, proyectos locales. Ahora estamos empezando a trabajar también con Aquas. Empezamos a trabajar con otros centros de registros potentes renales. Pero todo esto que estamos trabajando es una escala que estamos haciendo desde pequeños proyectos a grandes proyectos. Ahora, el hecho de generar una infraestructura para hacer investigación, para hacer innovación, que es desarrollo de software, para generar estructura docente como un máster que estamos haciendo, nos permite, y encima, haberlo cristalizado en una unidad mixta, nos permite estar en una situación suficientemente cómoda para pensar que tenemos mucho futuro. Pero esto hay que confirmarlo y hay que andarlo. Por lo tanto, cuando hablemos una temporada, me lo vuelves a preguntar.
Exacte, doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Muy bien, muchísimas gracias.
Al matí, amb Raquel García.